Turning this evening for our starting text to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 6.
Voy esta noche para nuestro punto de partida a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 6. La carta a los Hebreos 13, versículo 6. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Esta es una cita del Salmo 118, versículo 6. El Señor está de mi lado. Es lo que dice el Salmo. O en el hebreo dice: el Señor está de mi lado, no temeré, punto. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y este Salmo no se nos dice quién lo escribió, pero sin lugar a dudas fue el salmista David. Y es de allí que Hebreos 13:6 toma lo que nos dice y trata respecto del contentamiento en el contexto de los hebreos. De aquel entonces, el Señor es mi ayudador. Y la palabra que se traduce como ayudador significa aquel que responde al llamado. El Señor es aquel que corre a responder mi llamado, aquel que escucha mi clamor y rápidamente responde y ayuda. Y cuando decimos aquí ayudador, pues no parece que tuviera la suficiente fuerza, pero la palabra original sí implica la necesidad de un clamor, de una oración, la necesidad de que clamemos a Dios, quien inmediatamente responde: el Señor es mi ayudador. Y en Hebreos 13:6, de modo que con denuedo digamos: o no temeré, no temeré lo que me hará el hombre. Y este término a veces se traduce de forma diferente, pero aquí significa justamente con valor. Podemos decir con valor que el Señor nos ayudará. La confianza del Señor que tenemos para con el Señor implica valor. Y si David fue el autor del Salmo 118, pues entonces lo vemos aquí. Pero sin importar quién lo haya escrito, de todas maneras imaginemos que fue el rey David y vemos todas las pruebas que atravesó el rey David, no solamente con las relaciones humanas que él tenía y la gente antagonista en contra de él, aquellos que querían hacerle cosas y que decían mentiras al respecto de él, sino que también vemos los que le atacaban de forma física muchísimas veces. Esas cosas pasaban una tras la otra en contra de él y su reino, para poderle quitar de su reino. Así que él experimentó muchas pruebas y tribulaciones y ataques de muchas formas. Y aún así, hay mucho en los salmos al respecto de confianza en Dios y al respecto de que Dios es aquel que escucha y responde las oraciones de todos aquellos que claman a Él. Y nuestro tema es la disolución de dudas. Y esta noche en una sesión, creo yo, hablaremos al respecto de dudas, al respecto de la dudas de la providencia de Dios, dudas de la provisión de Dios. Y yo creo que este es un buen punto de partida, porque vemos la gracia condescendiente de Dios y vemos misericordia de nuestro Salvador, quienes nos ayudan, son nuestros ayudadores, quienes responden a nuestro llamado, quienes responden a nuestro clamor. La providencia de Dios, la providencia de Dios. Y esto viene del latín y tiene que ver con poder saber por adelantado. Pero la palabra providencia no significa esto. Pareciera que este fuera el significado, el saber por adelantado, pero significa lo siguiente: el poder ver por adelantado y después también ver como alrededor o una cosa así, o asegurarnos de que algo pase. Así es como se usa esta palabra más o menos. Entonces, por adelantado, ver las cosas. Ver que las cosas se hagan. De modo que obtenemos la palabra, como se utiliza por lo menos en inglés, proveer a algo. Tal vez en español también, proveer por adelantado. Sí, tal vez en español también, asegurarnos de que las necesidades están cubiertas, proveer lo que nos hace falta. Y este es un término que verdaderamente engloba todo el gobierno de Dios. Su poder creativo, su poder que sostiene, cómo Él ordena todas las cosas. Esta es la providencia de Dios. Y así es como se define en las grandes confesiones de fe. Dios avanza su plan, hace que avance el plan y su propósito, proveyendo para estas cosas, por adelantado, para que esas cosas se cumplan. Él tiene planes, él tiene objetivos, él tiene ciertas intenciones, y entonces él provee lo que hace falta para que estas cosas verdaderamente sucedan. De modo que él lo hace en la creación del universo. Todas las cosas fueron creadas por él. En la creación del mundo, tal vez no podríamos decir en particular. Todo es provisto, todo él provee todas las cosas, y todo lo material y lo inmaterial, lo que tiene vida, perdón, y lo que no tiene vida, él lo sostiene, lo mantiene, él ordena todas las cosas por completo. Y por ejemplo, los seres humanos, y también todo lo que ahora sabemos al respecto de la biología humana, y la sofisticación tan grande y complejidad tan grande de todo esto. Y las miles y miles de acciones y reacciones microscópicas que tienen que tomar lugar, incluso para poder mover una mano o un brazo. Y todo eso está bajo la jurisdicción de nuestro Dios Todopoderoso. Y esto es algo que no podemos entender y no lo podemos creer. Somos muy limitados en nosotros mismos. Solamente podemos ver una cosa a la vez. Si yo te miro a ti, no puedo ver lo que pasa arriba. Y si miro hacia arriba, en la galería, no puedo ver hacia abajo. Solamente podemos enfocar un objeto a la vez y nada más. Solamente podemos pensar respecto de una cosa con cierta intensidad a la vez. Y nuestra mente o se enfoca en el presente o en el futuro o en algo del pasado. Y no podemos tener pensamientos de estas cosas a la vez. Así que, ¿cómo podríamos entender a nuestro Dios Todopoderoso, el que puede al mismo tiempo ordenar y organizar y sostener todo lo del universo, y también al mismo tiempo, a través de su providencia y poder, puede organizarlo todo hasta lo más pequeño y la célula la más pequeña? Si tuviéramos, pudiéramos, por ejemplo, ejemplificar a un joven con rebeldía en contra de Dios, que no estuviese contento al estudiar la palabra de Dios en un culto como este, y por ejemplo esta persona se ha decidido a salirse de este edificio al final del culto y tal vez ha decidido no tener nada que ver con la adoración de Dios. E imagínate esta ilustración irreal, pero tal vez esta persona se levanta de su asiento, camina hasta la parte de atrás de la iglesia, se sale y piensa al respecto de las miles de acciones en el cuerpo, que están todas bajo el poder de Dios que sostiene todas las cosas. Y esa persona imaginaria no se da cuenta que cada paso, que cada parte del cuerpo que se mueve, cada aliento, cada acción, está bajo el permiso de Dios y depende del poder de Dios que nos sostiene. Y tenemos que dar cuentas delante de Dios si vamos ante su presencia habiendo despreciado su misericordia. Yo no quiero ser severo y amenazante, pero quiero intentar decirles y que noten la operación tan grande del gobierno providencial de Dios y le debemos todo a Él. Andamos por allí, caminamos por allí, llevamos a cabo diferentes actividades y no estamos pensando. Y todo por completo depende de la operación de Dios que nos sostiene. Estamos bajo su cuidado providencial y gobierno, ya sea que le amemos o no, estamos aún así en sus manos y tenemos que dar cuentas delante de Él. Todo se lo debemos a Él. Incluso como creyentes, ¿cuánto más cuidado tendremos que tener o tendríamos que tener a medida que avanzamos por la vida? Y tendríamos que darle gracias a Dios cada día y darle gracias cuando nos recuperamos de enfermedad. Con gran sinceridad, hay que agradecerle. No podemos ver esto rápidamente, como ya dije, solamente podemos pensar al respecto de una cosa a la vez. Y entonces decimos, estas cosas solamente pasaron, y no solamente han pasado, sino que Dios, el Dios infinito, tiene participación en estas cosas, pues nos sostiene y nos cuida. Y claro que la más grande provisión de todas es la provisión para el alma y la venida de Cristo a este mundo. Y su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, y el hecho de que Él tomó en su cuerpo y alma santos el castigo que era debido a nosotros, que tendríamos que haber tomado si creemos en Él. Esto es sorprendente, es maravilloso. Qué provisión, esta provisión que desde antes de la fundación del mundo Él se determinó a venir a este mundo para proveer todo lo necesario para el plan de almas de salvación a su debido tiempo. Y esto implicaría a todo su pueblo y les daría bendición eterna y felicidad, la providencia de Dios. el conocimiento previo de todas las cosas y la provisión previa de todo lo que sea, lo que haga falta y lo que necesitemos. Y quiero comenzar así. Y claro que hay también la participación del libre albedrío humano. Yo no voy a hablar al respecto de esto con respecto al alma, porque la voluntad está muy atada en lo que respecta a asuntos del alma, debido a la caída y debido al pecado, y aún así hay una gran cantidad de libre albedrío que se le permite al hombre para sus actividades y para lo que él hace, pero incluso en ello, incluso allí, todo es por el consentimiento y permiso de Dios. Dios puede permitir el libre albedrío y el que el hombre avance al pecado, pero al mismo tiempo, él puede, si escogiese hacerlo así, él puede refrenarlo y limitarlo y redireccionarlo y evitarlo y detenerlo. Entonces, mientras que él nunca es el autor del pecado, en su voluntad, él permite un gran ámbito de libertad al hombre, pero aún así él permite, o él limita, o él detiene, y lo que él permite, lo que sea en contra de su ley, él en última instancia juzgará, como tú sabes. Entonces, para con nosotros, en lo que respecta a nosotros, nosotros dudamos al respecto de la provisión de Dios, de la, perdón, providencia de Dios, y decimos, ah, mi situación es muy dura, tal vez podemos decir. Y queridos amigos, cuando yo digo esto, yo también estoy hablando al respecto de mí mismo, por favor. Yo no soy superior a nadie, ni soy diferente de nadie. Y nuestra tendencia es decir de vez en cuando, mi situación es demasiado difícil. Así decimos a veces, es muy difícil, mi discapacidad, cualquier cosa que sea, o mi manifestación de mala salud es demasiado dura. Y también es irrazonable. O mis decepciones también. Tuve una gran decepción. He sido decepcionado. Incluso se oponen a mí, a algunas personas, en algo que me es muy importante. Y he perdido una esperanza válida y legítima y oportunidades. Podríamos tal vez decir, o tengo una situación que no cambia y a veces no la puedo sobrellevar más y no puedo escapar de esta situación. Estoy atado a esta situación a través de diferentes obligaciones y tal vez obligaciones correctas y parece que no cambia esta situación. En lo que respecta a lo que yo veo, esto continúa durante tantísimo tiempo y a veces es más de lo que yo puedo sobrellevar. Tengo una vida dura, tal vez a veces decimos, tengo cosas por las cuales he orado bastante y las oraciones parecen que no han sido respondidas. Y a veces los cristianos comienzan a pensar al respecto de esto. Y si tú dudas al respecto de la perfección de la providencia de Dios y de que Él provee por adelantado lo que hace falta, si dudamos al respecto de esto y si pensamos que es irrazonable e injusto, pues entonces desde luego que estamos avanzando a dudar de la amabilidad de Dios y dudar al respecto de su sabiduría y dudar al respecto de su fidelidad. Y dudar al respecto, tal vez, al respecto de su poder. Y no nos atreveríamos a decir que dudamos al respecto de estas cosas, pero esto está allí, albergado dentro de nosotros. Entonces, el dudar del gobierno y providencia de Dios, esto es algo serio, y tenemos que meditarlo bien. Y algunas personas nos quieren alentar con un cierto vocabulario que no siempre nos alienta mucho. No está exactamente mal, pero tampoco por completo está bien. Y a veces escuchamos a algún buen predicador que dice algo así. Bueno, Dios, por adelantado, ha señalado y designado todo lo malo en tu vida. Y también todo lo bueno. Y es su voluntad. Y ahí tienes. Y eso se supone que nos conforta y nos consuele. Todo lo que me pasa, Dios lo ha planeado. Y Él así lo ha querido. Y en cierto sentido, eso es así. Pero en cierto sentido es la forma errónea de entenderlo. Y quiero que lo ilustremos de forma simple. Se nos llama, como pueblo de Dios, se nos llama a tener o atravesar una situación difícil. Se nos deja en una esquina, en un problema ardiente en este mundo. O en un pantano con muchas dificultades o en una selva, donde cualquier cosa puede pasar o cualquier cosa nos puede atacar. Y este es el mundo en el cual hemos nacido. el mundo en el cual hemos sido salvos, el mundo donde Dios nos ha puesto hasta que Cristo vuelva. Es una especie de puesto donde Dios nos ha dejado. Y al estar en este mundo, aunque Dios esté con nosotros, estaremos sujetos a los problemas y maldades de este mundo. Y muchas de estas cosas Dios las impedirá, y muchas veces Dios permitirá que ciertas cosas pasen. Pero este es nuestro llamado, y Él tiene propósitos que está obrando, Él tiene planes para nosotros, que mencionaremos. Pero esta es una mejor forma de entenderlo, que simplemente decir, Dios quiso que tuvieras todos esos problemas como si Él hubiese planeado, como si Él fuera descorazonado y malvado, como si Él quisiera que fuera doloroso para ti. Esa no es la forma correcta de entenderlo, pero claro, es cierto, Dios permite todo lo que pasa. Pero nunca olvides, por favor, que Él es nuestro ayudador. En el sentido de que Él es aquel que está listo a correr a nuestro llamado y a ayudarnos. Y nosotros podemos probar su fidelidad. Y es que esta vida no solamente trata respecto de nuestro confort y cuán felizmente avanzamos por la vida y cuán fácilmente es nuestra vida, sino que Dios tiene un propósito. Y voy a enumerar algunos de los elementos de este propósito, y a veces son muy misteriosos y hay un propósito profundo y participamos en esto. Y entonces lo que voy a explicarles es un mejor entendimiento, porque cosas profundas son las que Dios logra. Primero que nada, no necesariamente en orden de importancia, somos dejados en este mundo para dar una demostración a los incrédulos al respecto de la gracia de Dios. Esto es obvio. Alguien recientemente me recordó de un minero famoso aquí en el Reino Unido que participó en un gran avivamiento, y me recordaron de este hombre porque cuando él estaba a punto de morir, habiendo pasado su vida en las minas, él todavía tenía tanto gozo, estaba contento, estaba feliz, su mente estaba fija en su muerte y a dónde él iría, y entonces tenía gran preocupación de que cada momento fuera redimido, y entonces estaba en esa mina tratando de hablar con tantas personas como podía y estaba orando por las vidas de todos los que estaban trabajando con él, y Dios le dio grande fruto en esto porque era su gozo y tenía un comportamiento irreprensible, y la forma en que él estaba manejando su muerte inminente, y se iba a ahogar, parece ser, no fueron sus palabras, a pesar de que sí se nos narran a veces sus palabras, sino fue la forma en que él lidió con su problema, con esa tribulación. Y esto es algo profundo que Dios estaba obrando. Todo tipo de personas nos están observando. Todo tipo de personas están evaluándonos. Familiares, gente cercana a nosotros, colegas de trabajo, gente distante, personas que simplemente escuchan cómo nos está yendo. Sin importar qué dificultad tengamos en la vida, enfermedad o lo que sea, o si son circunstancias difíciles que tenemos que atravesar porque tenemos cierta desventaja de alguna forma, pues se nos observa. Y nuestras reacciones a estas cosas se evalúan, de modo que podemos probar que tenemos al Señor y que estamos aferrados a Él y que tenemos su gozo en nuestro corazón. Estas cosas frecuentemente hablan más fuerte que nuestras palabras, le hablan a las personas. Y solamente la eternidad mostrará lo que Él estaba deseando obrar a través de nuestra respuesta a las dificultades. Así que somos una demostración constante, continua de la gracia de Dios para con los incrédulos. Somos una demostración. Y también somos una demostración para con los ángeles. A los buenos ángeles y a los malos también. Voy a ir un momento a Efesios 3:10. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Desde el versículo 8 de Efesios 3, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios y que crió o creó todas las cosas por Jesucristo para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para que sea esto comunicado por medio de la Iglesia, la multiforme o infinita o sí, multifacética sabiduría de Dios. Uno de los grandes propósitos de la obra de gracia en el corazón de los hombres y las mujeres no es solamente beneficiarnos y traer a las personas a salvación, sino educar a las principales y potestades en los lugares celestiales, de modo que los mismísimos ángeles de Dios observen y vean la gracia de Dios y su poder y la amabilidad de Dios y su misericordia, cómo Él cambia corazones y cómo ahora podemos lidiar con las cosas mucho mejor, con los problemas mejor y cómo podemos obtener ayuda del poder de Dios y probar su fidelidad en todo. Y entonces dice, ¿para qué? A fin de que estas son palabras fuertes, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, hoy, notificada por la Iglesia, comunicada, impartida por la Iglesia, por nosotros, a los principados y potestades en los cielos. En las regiones celestiales, esto es sorprendente, somos parte de una gran demostración. A Satanás se le está enseñando. Él no cree, él no quiere creer. Y yo frecuentemente les recuerdo lo que él dijo al respecto de Job y cómo él despreciaba a Dios y él dijo, Job no te alaba por nada. Él solamente te adora por lo que tú le das. Quítale sus beneficios terrenales, decía Satanás, sus riquezas materiales y gozo y placer. Y entonces te maldecirá a tu cara, le dijo a Dios. Entonces Job fue una gran demostración. Estas cosas sí le fueron removidas y sin embargo no maldijo a Dios a su cara. Bueno, sí hizo preguntas impertinentes y sí dijo cosas indignas, ¿cierto? Pero él nunca rindió su fe en Dios, nunca la dejó a un lado, ni tampoco dejó de clamar a Dios, ni dejó a un lado la confianza en Dios. Y se probó que Satanás estaba en un error, pero eso no es prueba suficiente para él, porque a través de los siglos, él sigue obteniendo una demostración mediante millones de personas ordinarias, comunes y corrientes, por así decirlo, que han sido salvas, que aman a Dios y que no se van a quejar en contra de Dios y que oran y oran a través de pruebas y tribulaciones porque Dios les ha salvado y porque Dios es todo para ellos y nosotros somos parte de esta gran demostración para los ángeles caídos y los demonios y también para los ángeles buenos y los principados y potestades en las regiones celestiales. Somos parte de una demostración, queridos amigos. Nosotros redimidos de Dios es nuestro llamado. Y después es una vindicación de la gracia misma y su poder y lo que ésta hace. Y también es parte de nuestra santificación. Es por eso que tenemos que sobrellevar problemas y dificultades. Esto nos condiciona, esto nos cambia, esto nos afecta para bien. ¿De dónde sacaríamos la paciencia, como tú y yo jamás desarrollaríamos paciencia si no se nos pusiera en tribulaciones y bajo prueba? Pues no sabrías nunca si tendrías paciencia o no si no atravesaras estas cosas, si nunca clamarías al Señor, nunca seríamos profundizados como creyentes o cambiados. ¿Cómo podríamos aprender una verdadera confianza en Dios? Si no tuviéramos que confiar en Él, porque estuviéramos felices todo el día, como dice un coro insensato, y nunca tuviéramos una tribulación, pues no aprenderíamos a confiar en Dios. No podríamos ejercitar nuestra confianza en Dios. No habría humildad tampoco. Estaríamos 100% exitosos y felices. ¿Y dónde está la humildad? Nunca la aprendí. Nunca sería humilde. Nunca vería mis debilidades y mi necesidad, nunca podría clamar a Dios el Señor buscando ayuda y fortaleza. Todas estas cosas vienen a través del horno de aflicción y las pruebas, y yo dudo bastante si alguno de nosotros avanzaría en espiritualidad, en el conocimiento de Dios, en la valoración de Cristo, en la maravilla y alabanza de tener a Cristo. Y de verle con mejores ojos, o ver más bien con mejores ojos las grandes cosas de Dios, si no fuera por las profundidades, por las pruebas, Si no fuera por estas pruebas, entonces no avanzaríamos en espiritualidad. Entonces nuestro avance y santificación dependen de esto. Dios está haciendo cosas por nosotros y también es una preparación para la eternidad, desde luego. A través de las épocas eternas, Dios está asegurándose de que siempre estaremos gozosos de estar ahí, de que estaremos completamente convencidos de que lo opuesto a Dios y su gracia y bondad es algo impensable, es algo terrible. Lo hemos visto todo, hemos estado allí, lo hemos soportado, lo hemos visto la caída y la pudredumbre y la deshonestidad y los crímenes y todos los vicios y los horrores de la caída. Y lo hemos soportado por su gracia y fortaleza. Y cuando vayamos al cielo, entonces seremos las personas más satisfechas, más convencidas que jamás se puede imaginar, porque el libre albedrío estará allí en perfección y tendremos tan grande gozo y tan libremente estaremos allí. Y claro que el deseo de estar ahí es construido, el amor y la gratitud por Cristo también es aumentado o son aumentados, de modo que todas estas cosas se desarrollan y se profundizan. Y algunos de nuestros problemas son nuestra propia culpa. Vamos a mencionar un lado un poquito menos positivo, más negativo. Algunos de los problemas nosotros los creamos. Y la verdad es que dudo si avanzar por este camino porque hay muchos amados creyentes que están dispuestos a culparse sin que yo les diga nada, cuando ellos no tienen ninguna culpa tal vez. Cuando están atravesando un problema, alguna dificultad por la voluntad de Dios, y no es por su necedad, y no es por su pecado, y no es porque no han orado. Y aún así, porque ellos tienen inclinación espiritual, son las primeras personas que decían, probablemente tengo yo la culpa, es algo que yo he hecho, es por mi mal comportamiento. Y al ser así de sensibles, si son personas que se arrepienten de pecado frecuentemente, puede pensar en todo tipo de razones por las cuales eso les está pasando. Así que siempre es difícil decir esto, pero aún así tenemos que ser realistas y ser honestos. Algunos de nuestros problemas los hemos traído sobre nosotros mismos, solos. No siempre es algo que Dios ha permitido de repente. Tal vez nuestra política de vida. No voy a dar detalles, pero algunos creyentes tienen una política de vida que está atada, ligada a producir problemas de cualquier especie sobre ellos. Por ejemplo, permitimos tomar malas decisiones, permitimos que malas situaciones avancen y no oramos, no las enfrentamos. Entonces traemos dificultades sobre nosotros mismos y tal vez algo sí puede ser una disciplina de Dios y eso es serio entonces. Tal vez hay pecado que no hemos confesado. Puedo ir, por ejemplo, a 1 a los Corintios y tú lo puedes ver aquí. Capítulo 11, versículo 27. Y esto es muy importante, verdaderamente que consideremos esto, pero es un tema pues difícil. Triste. De manera que cualquiera que comiere este pan, estamos hablando de la cena del Señor, y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y algunas personas no entienden estos versículos, tengo que decirlo inmediatamente, porque piensan que esto habla respecto de gente inconversa que se les ha permitido tomar parte de la cena del Señor. Si tú permites que un incrédulo venga a la cena del Señor, les estás causando una desgracia porque estarán bebiendo condenación para sí mismos, porque no entienden lo que están haciendo y no tendrían que estar allí. Pues ese es un malentendido completo del pasaje, claro. Es correcto que nosotros guardemos la cena del Señor. No es sabio que nos relajemos tanto de modo que los incrédulos vengan y no sepan lo que están haciendo. Pero no hay una condenación especial para el incrédulo, para el que no cree en Dios, porque se equivoque tontamente o porque en su ignorancia venga a la cena del Señor. Y esto no es lo que nos está diciendo este pasaje, sino que nos está hablando de creyentes. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Perdón, el pasaje nos explica lo que se quiere decir, no se arrepienten de su pecado. Un pecado que ellos saben que tienen y que tendrían que arrepentirse de ello. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno Asimismo, y esto trata respecto de la falta del arrepentimiento del pecado, no porque se admita accidentalmente al incrédulo que no sabe lo que está haciendo. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Disciplina para sí mismo. No discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Y cómo sabemos que esto habla respecto de creyentes? Pues porque el versículo 32, por ejemplo, habla respecto de personas que van a ser condenadas con el mundo. Estamos hablando de creyentes aquí. Pero aún así, yendo al versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay personas que incluso perdieron la vida, Dios se las quitó porque eran una amenaza entre el pueblo de Dios. Porque empeoraron cada vez más y no se arrepintieron de su pecado y su comportamiento y eran creyentes. Y entonces su comportamiento estaba causando daño entre los creyentes y el apóstol inspirado dice, Dios los llevó a casa antes de tiempo. Fueron a casa con el Señor para estar con él, sí, pero qué circunstancias tan tristes y lamentables que enfrentaron para ser removidos, porque eran un problema ante el pueblo de Dios. Y otras personas, Dios no les quita la vida, pero hay una disciplina, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y yo no quiero molestar a toda persona que esté enferma, no. Alguien que sufra de algo, no. Porque a veces, sin embargo, la enfermedad podría ser una disciplina, si esto lo sabemos bien. Nosotros sabremos aquellas cosas de las cuales no nos hemos arrepentido, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que si nos examinásemos, pero si nos examinásemos y nos arrepintiésemos, pues no seríamos juzgados. Entonces el pasaje no trata respecto de que un incrédulo entre a la cena del Señor accidentalmente. Y bueno, hay que entender, claro, no debemos dejar que los incrédulos se engañen a sí mismos de forma innecesaria participando en algo del Señor. Pero el pasaje no habla necesariamente al respecto de esto, sino que habla respecto de cristianos que no se arrepienten de pecado y que simplemente se sientan en la cena del Señor y están duros como piedra y no están permitiendo que nada les toque. De esto trata. Entonces sí, yo no quería enfocarme en esto, pero los problemas bien pueden ser una disciplina del Señor. Él ha retirado su bendición y sí tenemos que tener cuidado de que nos examinemos nuestros corazones y que tengamos conciencia de estas cosas. Tal vez no estamos orando. Santiago 4. No tenéis porque no pedís o porque pedimos mal. Se pide por las razones erróneas. Es que yo quiero esto para mí. Es que esto me ayudará a estar tranquilo y me enorgulleceré por esto. Oro por algo para mí. Y dice, no tenéis porque no pedís, dice Santiago, o porque pedís mal. El motivo erróneo de pedir, la razón errónea. Entonces la oración no respondida, como tú querrías. Y eso puede ser un problema a veces. Y entonces, tal vez no tienes amor, este sea un problema. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 2, versículo 4, la iglesia de Éfeso, quien había dejado su primer amor, y bueno, es encomendada por muchas cosas y por su paciencia, es encomiada por eso, y porque estaba firme en muchas cosas, pero después hay un gran regaño que sobrepasa toda encomienda. Habían dejado su primer amor. ¿Qué es lo que estaban anteponiendo al Señor? Y bueno, puede ser que en nuestro caso nos enfoquemos mucho en nuestro hogar y nunca se puede tener demasiado amor por la familia, pero tal vez tú tienes amor a tu familia y entonces eso evita que ames a Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tal vez hay demasiado amor por algo en este mundo o por tu reputación también incluso. O incluso cristianos tal vez aman demasiado su riqueza y sus negocios. ¿Cuán cuidadosos tenemos que ser? De modo que no dejemos nuestro primer amor, no nos enfriemos para con Dios. Tal vez alguien tiene demasiada confianza en sí mismos o tal vez también es un problema. Eso fue así con David, el gran David. Él dijo, Bueno, si todo estuviera bien y el Señor ya hizo que su montaña estuviera firme y él tuvo éxito y adoró a Dios por esto. Y en ese punto Dios retiró su mano y cayó. Y estaba demasiado confiado. Y el Señor no quería que estuviera confiado en sí mismo, sino que más bien quería que él se diera cuenta de dónde venían todas estas bendiciones. Y claro, nosotros infravaloramos la salvación misma. Qué pena, qué tragedia. Estaba leyendo el testimonio de un hermano, Chinji, creo que se llama, que ha vuelto de China a visitarnos. Su inglés ha deteriorado, pero su testimonio está perfecto, está clarísimo. Y fue hace casi 20 años que él vino a Inglaterra. Pagó mucho dinero para que traficantes en China lo trajeran para acá. Eso es lo que pasó hace casi 20 años. Era muy difícil salir de China y se tardó meses en llegar aquí. Incluso tuvo que pasar por Moscú. Tuvo que andar por todas partes, en la parte trasera de camiones de carga. Y a veces tuvo que quedarse encubierto en sótanos de casas por 1 o 2 meses antes de poder avanzar a la siguiente etapa. Y llegó aquí a Londres sin ser convertido, un joven chino que se acababa de casar y tuvo que dejar a su esposa detrás en China para poder llegar a Inglaterra, para poder proveer desde aquí lo necesario. Y claro que China es mucho más próspera desde aquel entonces. Ahora casi casi podría ser al revés. Tal vez alguien pudiera pensar en ir a China para poder encontrar lujos y cosas así en algunas partes. Bueno, pero no, él vino acá para trabajar y terminó trabajando en una cocina del Soho en el centro de Londres, trabajando casi como esclavo de un galeón, pero aún así pudo enviar suficiente dinero a casa que cada mes enviaba de vuelta a casa lo que en aquel entonces era un año de trabajo para una persona trabajadora de aquel entonces en esa provincia. Logró pagar entonces su deuda a los traficantes que le trajeron, etcétera. Y después encontró el tabernáculo por la bondad de Dios, por la bondad de Dios. Y a través del consejo del pueblo de Dios y la predicación del Evangelio y la ayuda que recibió, él conoció a Dios. Y tuvo que enfrentar después la gran situación de que él no podía continuar mintiéndole a la Home Office, a la Oficina de Inmigración de Inglaterra, y no podía seguir mintiendo al respecto de las razones por las cuales él estaba aquí. Entonces se dio cuenta que tenía que volver a casa. Y cuando volvió a casa hubo grandes problemas, hubo grandes repercusiones, y iba a estar en pobreza y una gran desgracia. Y su familia, él era un niño adoptado, su familia se iban a poner en contra de él, y así fue. Llegó a casa y le trataron muy mal. Abusaron de él, tratándole muy mal, eso es lo que me refiero. Sacaron a todo el pueblo para escupirle, diciéndole que incluso un perro era mejor que él. El ingreso se terminó y lo odiaban por lo que él había hecho. Y otras personas decían que era un tonto. Había sobrevivido el viaje, llegó a Inglaterra, se volvió y tuvo que atravesarlo todo, pero él pudo hacerlo. ¿Y qué es lo que le sostuvo? Pues es que él había encontrado a Dios, era salvo ahora, había encontrado a Cristo. Sus pecados habían sido perdonados, él tenía ahora una nueva vida, él podía sobrellevar un periodo de privación y oposición y rechazo y ataque, porque él ahora tenía a Cristo. Y a veces, por ejemplo, yo mismo me quejo al respecto de mi situación conmigo mismo. Y a veces me olvido que tengo a Cristo, y estoy seguro que a ti te pasa lo mismo, y tal vez dices, esto no es justo, esto es demasiado. Y yo no tendría que atravesar estas cosas, no me tendría que pasar a mí, pero tienes a Cristo y el cielo, y la vida y el entendimiento, y las bendiciones, queridos amigos. Cada tribulación, cada prueba, tenemos que lidiar con ella reflexionando así, meditando así. Somos grandemente bendecidos por Dios, todo lo tenemos. Tenemos que avanzar solamente un poco. Ya vamos a terminar. Un par de versículos más y ya. Vayamos a nuestro pasaje favorito, a tu pasaje favorito. Romanos 8. Romanos 8. Para que te acuerdes de estas grandes palabras. Romanos 8, 28. Tu versículo favorito. Y sabemos que a los que a Dios aman, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien o a bien. Es a saber, esto es decir, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y este es el versículo favorito de todos, estoy seguro. Y podríamos ir de vuelta a Génesis 50. Y es que hay tantos pasajes que pudiéramos leer, pero tú sabes a dónde voy aquí. Génesis 50, versículo 19, con lo que respecta a José. Y respondióles, José le respondió a sus hermanos, cuando él les reveló quién era él. No temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la forma en la que un verdadero creyente entiende los problemas. Unos versículos en los Salmos y terminamos, y como ya dije, David tuvo que tolerar tanto, y él tiene tantas cosas que enseñarnos en los Salmos, que están diseñadas para ayudarnos. Salmo 18, por ejemplo, versículo 1, donde dice Jehová, donde dice, amarte he o te amaré, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Invocaré, versículo 3, a Jehová, digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4, cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló y moviéronse los fundamentos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y podríamos leer tantísimo a partir de los Salmos, el 23, el 24, versículo 1, el 30, el 33, tantas porciones bíblicas. Pablo enfrentó tiempos de gran tribulación, como ustedes saben. Hemos terminado una larga serie del libro de los Hechos. Hubo tiempos en los que tuvo que esperar. Dios le llamó al ministerio, pero le advirtió y profetizó que habría gran sufrimiento para él, que no le iba a ser fácil. Se le requería probar su fidelidad ahí en Tarso antes de que pudiera ser buscado por Bernabé y llevado a Antioquía. Y allí después se estableció en su servicio y después el comienzo de los viajes misioneros, primero la primera, después la segunda, la tercera y después probablemente una cuarta muy corta. También hubo mucho sufrimiento para él, probó la fidelidad de Dios constantemente, se le daba por muerto, era apedreado, pero él sabía que no era el tiempo y todas estas cosas sucederían y Dios haría que pudiera salir triunfante. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan duro para el apóstol Pablo? Y sabemos, nos lo dice en 2 Corintios. Nos dice que también se le dio un espino en la carne, un aguijón en la carne, una enfermedad misteriosa que no identificó, que no nos dice exactamente lo que era, pero algunas personas piensan que era medio ciego y hay cierta evidencia respecto de esto en la escritura. Y cuán fervientemente oró, y tres veces en particular, no que solamente oró respecto de esto tres veces, sino que evidentemente tuvo tres temporadas intensas, especiales de oración para poder remover esta aflicción. Sin embargo, Dios le concedió entender que esto se le dio debido a sus privilegios. Debido a sus privilegios, queridos amigos. Debido a sus grandes revelaciones que Dios le dio. Debido a que Dios, a través de una revelación especial, había derramado tanta verdad en su mente. Y le dio el grande privilegio de ser el autor de tantas partes de la escritura, a menos que él fuese levantado en gran manera, exaltado. Entonces tuvo una enfermedad que le hacía humilde para mantenerlo bien delante del Señor. Y dijo el Señor a él, mi gracia, mi ayuda te es suficiente. Eso es lo que le dijo el Señor. Entonces frecuentemente ahí está esa razón, para la enfermedad o los reveses, para los problemas, para las tribulaciones. Y estoy seguro que este es el caso de C.H. Spurgeon, del pastor Spurgeon. Ese hombre era un genio. Mientras más leemos sus obras, alguna de estas partes de sus obras es colorida, pero la mayor parte es muy bueno todo. Ve la estructura de sus mensajes y mira lo rápido o la forma tan rápida en que él veía los esenciales ingredientes de un pasaje de la escritura. Y mira cómo siempre encontraba las aplicaciones. Y muchas de estas aplicaciones mucha gente no las veía. Y aún así son claras y obvias. Él tenía una estructura genial, aun cuando era un joven. Ahora tenemos impresos sus mensajes que dio como adolescente. Y eso es lo mismo. No exactamente lo mismo. Maduró evidentemente bastante. Pero muestran los mismos puntos esenciales y muestran una habilidad fundamental increíble de ver el punto del pasaje y la estructura maravillosa. No algo exagerado, de modo que fuera demasiado para el pueblo de Dios, pero las cosas esenciales estaban allí. E incluso si lo juzgáramos de forma humana, él era un genio. Y eso fue así durante años. Y de vez en cuando, me atrevo a decirlo de una forma con mucho cuidado y respeto, de vez en cuando nos topamos con algún sermón de Spurgeon que no es demasiado bueno, que no tiene el estándar de los demás. Esto pasaba muy de vez en cuando, ¿ok? No nos sorprende, ¿no? Entonces, no nos sorprende que Dios le hubiera dado un efecto en su vida que le hiciera humilde. Y fue llevado a casa muy pronto en su ministerio, fue llevado con el Señor. Tenía menos de 60 años y podemos ver la sabiduría de Dios. Alguien que fue dotado de forma maravillosa, con una habilidad natural y espiritual tan grande, y también fue llamado a sufrir tanto. Y se le dio gracia santificadora a través de todo ello. Y no debo atreverme, y hablo representándonos a todos, ¿ok? Nunca tenemos que retar la maravillosa sabiduría de Dios. Su plan para ti no se parece al plan para mí. Su plan para ti no se parece en absoluto a su plan que tiene para ningún otro cristiano. Dios, antes de la fundación del mundo, determinó lo que él permitiría y cómo él te llevaría y te conduciría a través de la vida, en todo detalle, a través de la vida y también pensando en todo lo que permitiría que el mundo te hiciese, y todo lo amoldó para ti, por el amor que tiene por ti. Él te dio responsabilidad para servirle con todas tus fuerzas y amarle y actuar de forma responsable y de forma diligente y celosa. Pero él planeó cada provisión que él tendría para ti. Este es un pensamiento sobrecogedor, queridos amigos. Estoy en las manos de mi Dios y mi Redentor y mi Señor, mi Salvador, mi amo, aquel a quien yo un día volveré. Y aquel que un día veré, la providencia de Dios. Nunca dudes de la providencia de Dios. Acuérdate que tú eres una demostración para los creyentes, eres una demostración a los principados y potestades en los lugares celestiales, eres una vindicación de la gracia. Estás siendo santificado a través de todas estas cosas y se te está dando confianza en Dios y humildad y espiritualidad. Estás aprendiendo que para toda la eternidad no hay ninguna otra alternativa a Dios, ni por un segundo. La caída lo ha probado perfectamente y estás aprendiendo a desear mucho más a Dios. Y entonces, si tú tuvieras satisfacción en el cielo, perdón, en la tierra, nunca querrías ir al cielo. Y esto es suficiente para nosotros, queridos amigos, la hermosa y maravillosa providencia de Dios.